de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En internet pide que se habiliten refugios a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica en Cuba.
Se derrumbó el techo de la Capilla de la Inmaculada frente al Parque Maceo en La Habana.
Cuentapropistas de Santa Clara rechazan la reubicación de sus negocios que le propone el gobierno local.
La justicia de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, testaferro del diputado gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Y el Vaticano pidió al gobierno de Daniel Ortega una investigación sobre el incendio en la Catedral de Managua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días o muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión del noticiero de Radio Martí. Son ya las 12 del mediodía y aquí estamos con toda la información actualizada de Cuba y del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante con usted. Como siempre, un gran equipo que hoy está compuesto como ingeniero de sonidos Delfín Coca. En la producción también nos acompaña Exilda Arjona. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y, como siempre, en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos, ya rapidito, iniciamos Delfín con noticias de Cuba.
La campaña por refugios en Cuba ya solicita con urgencia a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de Cuba que se habiliten locales a donde se les brinde protección y atención a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica.
La campaña señala que las mujeres que son violentadas y denuncian a sus agresores en la policía no tienen otra opción que regresar a la casa donde fueron abusadas y deben volver a enfrentar a sus victimarios. En muchas ocasiones, los hijos deben presenciar una y otra vez esta conducta lamentable.
Los promotores de la campaña indican que debido al creciente número de feminicidios y otros ataques contra mujeres acrecentados durante la pandemia de COVID-19 en la isla, no es recomendable esperar a que se apruebe una ley integral contra la violencia machista para habilitar estas casas de acogida que brinden amparo a las familias abusadas.
El llamado a apoyar esta petición va acompañado de la etiqueta "Grítalo tan fuerte que se oiga en el Capitolio", pues es precisamente allí donde se encuentra el local donde radica el llamado Parlamento cubano.
Por otro lado, un joven cubano señalado como posible desertor podría tener condenada su carrera, según familiares. Ivette Pacheco ofrece el reporte con detalles.
Familiares del joven médico Reydis Cheo González temen que comiencen las represalias en su contra después que denunciaran que las autoridades cubanas no le permitieron salir a Islas Vírgenes Británicas como parte de la brigada Henry Reef. Su padre, Omar Viera Pulido, así lo manifestó a Radio Martí.
Yo sí tengo represalias, claro, eso es típico de ese gobierno. Yo pienso que desde el punto de vista laboral él lo va a comenzar a eliminar, o quizás lo cambien después de trabajo también, que es una cosa típica de que lo pongan en un puesto de trabajo menos remunerado o en un lugar menos accesible, o sea, que lo hagan pasar trabajo más de lo que te pasan.
El joven médico Reydis Cheo González se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Mayabeque. Vive en Quivicán, pero ejerce en el municipio San José de las Lajas. Su padre nos dijo que tras el incidente no se ha incorporado al trabajo porque espera la peor noticia.
Él no había chocado nunca con el régimen, ¿no? Él no ha ido en realidad porque yo siento que él está con incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir cuando llegue allá.
Omar Viera Pulido, padre de Cheo González, abandonó la misión médica en la que se encontraba en Brasil en 2016 y al llegar a Estados Unidos reclamó a su esposa e hija, pero en esa oportunidad su hijo, quien estudiaba medicina, no quiso emigrar. Sin embargo, ahora las autoridades cubanas lo señalan como un posible desertor.
Pero no puedo traer porque él me dijo, no, yo voy a quedarme. Tiene sus abuelos maternos y paternos, tiene su papá biológico allá, tiene familia, tiene su vida, la casa que era nuestra se quedó con ella, con todo. En el 2003, cuando yo fui a salir para Venezuela, que ya ve cuánta gente se quedaron por eso mismo, ¿no? Amigos, compañeros míos que se quedaron así, pero ¿qué pasó? Y tiene que ver eso. La forma de ellos actuar es así, excluirte de todo, bajo que sea así un gran médico, un gran escritor, un cineasta, de todas las esferas que lo han condenado al racismo. Y muchos han podido irse, pero muchos se han quedado ahí en la oscuridad de aquel país no tan oscuro, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Cuba también continúan las detenciones. Es el caso de Michael Castillo Pérez, conocido como el Michael El Osorbo. Ha sido arrestado en horas de la noche del lunes en el Parque Cristo en La Habana Vieja. Desde la capital cubana, el periodista independiente Esteban Rodríguez precisó que activistas, artistas y periodistas independientes iniciarán de inmediato acciones para exigir la liberación del rapero.
Michael a las 11 p.m. se encontraba aquí en el Parque Cristo, que es una esquina de su casa, con un amigo que lo había venido a ver un momento, y él estaba hablando, y dice el amigo que se aproximaron dos personas vestidas de civil y se le tiraron para arriba a Michael como para impedir que sacara el teléfono del bolsillo. Y al momento vino un patrullero, se partió ahí frente al banco donde estaban y lo introdujeron dentro de la patrulla. Ya se lo llevaron, no sabemos el paradero de Michael El Sorbo, no sabemos dónde se encuentra, no dijeron ni por qué estaban deteniéndolo, no le pidieron identificación, y federal no sabe. En este momento ahora mismo no sabemos dónde se encuentra Michael El Sorbo. Él no ha sido liberado todavía porque él no se hubiera puesto en contacto conmigo y ya hubiéramos hablado. Se van a hacer acciones porque hay que ir a buscarlo a la estación de policía, donde un grupo de jóvenes nos vamos a mover y desplazarnos para tratar de localizar a Michael. Hay personas del Movimiento San Isidro donde pertenece Michael, hay periodistas independientes, hay personas de la sociedad civil normal. Es un grupo bien, bien variado. Pensamos tratar de dividirnos primero para recorrer la mayoría de estaciones de policía que haya, para después que lo encontremos donde esté, ir ahí todo y manifestarnos fuera de la estación de policía para que lo suelte.
Por otro lado, el techo del altar de la Capilla La Inmaculada, que está situada frente al Parqueo Maceo en La Habana, se desplomó y así lo dio a conocer en redes sociales la Congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
La capilla está ubicada en la calle San Lázaro 805 entre Oquendo y Márquez González. Está al lado del Hospital Hermanos Amejeiras y es visitada constantemente por familiares y pacientes del hospital.
En Facebook, la revista oficial de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva, asegura que no hubo pérdidas humanas.
Les pedimos que nos acompañen con sus oraciones y podamos arreglar este lugar de oración, de encuentros, de corazones que se abren confiados a Jesús y a su Madre María de la Medalla Milagrosa. Gracias, porque sabemos que la fuerza orante será nuestra mayor fuerza, porque será Dios y su gracia que no falla. Así indica un mensaje publicado en Facebook de Palabra Nueva.
Nos vamos al centro de la isla y con otras noticias a cuenta propistas de las candongas, las flores y los flamboyanes, esto en Santa Clara. Quienes llevan 3 meses paralizados por la pandemia ahora serán reubicados, decisión que ellos rechazan. Tomás Cardoso tiene detalles de esta información.
Las autoridades de Villa Clara incumplieron el acuerdo verbal que habían contraído con los cuentapropistas de las candongas de los flamboyanes y las flores en Santa Clara, quienes llevan 3 meses sin trabajar por la pandemia y ahora serán reubicados en otra área de la ciudad, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Decidieron pasar las candongas, las flores y los flamboyanes hacia los pirongos. Es un lugar de poca asistencia de población, prácticamente inhóspito, ahí pegado a la línea de la vía central de ferrocarril, muy cerca de 3 mil no reúne las condiciones como para tener el mercado. Las candongas se mantienen con unos custodios que existen allí y son los que preservan el lugar, pero no permiten abrir nada.
Joel Espinosa Medrano, operador de cafetería y también comunicador, cuenta que ya se les informó oficialmente el cambio y los emprendedores no aceptan la relocalización.
Decidieron realizar una reunión el día pasado para informarle al sector de trabajadores con cuenta propia que no iban a reabrir lo que es la candonga como tal en esos lugares. Y la reunión culminó sin llegar a algún acuerdo.
Por su parte, El Sol destaca que estas personas llevan 3 meses sin ganar un centavo, pero tienen que pagar la patente.
La ONAR, que es quien tiene representación legal allí en esos lugares, tiene un contrato firmado con estas personas y lo está violando.
Mientras que Espinosa Medrano considera que la situación es explosiva y podrían ocurrir nuevas protestas de estos trabajadores privados.
Esto es una bomba que es cuestión de tiempo, que las autoridades determinen ya la eliminación total de estas personas y ellos tengan una una contrarrespuesta. Pero mientras tanto, el tiempo pasa, los trabajadores por cuenta propia siguen pagando su patente y cerrado.
El 12 de marzo del presente año, más de un centenar de cuentapropistas que elaboran en estas candongas protestaron frente a la sede del gobierno en la ciudad ante la prohibición de la venta de mercancías importadas y recibieron la promesa de la primera secretaria del partido en la provincia, Judith Rodríguez Hernández, que no serían molestados nuevamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de los casos de coronavirus. Continúan aumentando el número de contagios de esta pandemia en Cuba. El MINSAP informó hoy martes de 31 nuevos casos. La mayor parte están en La Habana y en Artemisa.
Después de 22 días sin reportar fallecidos, las autoridades dan cuenta de un deceso. Un anciano de 84 años, residente en el municipio 10 de octubre en La Habana.
De los 31 nuevos casos, hay 17 en la capital cubana y 7 en Artemisa. 5 de ellos están en la localidad de Bauta, entre ellos hay un niño de 10 años.
Los otros casos repartidos en la geografía cubana, 2 en Pinar del Río, 2 en Holguín y 1 en la ciudad de Santa Espíritus, 1 en Morón, Ciego de Ávila y otro en Jiguaní, Granma.
De los 31 casos, 10 tienen una fuente de infección en el extranjero, o sea, en Venezuela y Francia.
463 pacientes se mantienen ingresados, 229 casos confirmados, 216 sospechosos y 18 en vigilancia, con 6.467 personas atendidas en sus hogares. En estado grave, una ciudadana de Camagüey de 67 años.
Eso es lo que dice el gobierno cubano. Pero en España, el coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, mostró su desconfianza sobre la evolución del COVID-19 en Cuba. Desde Madrid, el reporte lo tiene Michel Suárez.
El doctor hispano-cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz en Madrid, considera que los datos oficiales sobre el coronavirus en Cuba son difíciles de creer.
Si hacemos caso de los datos oficiales, Cuba no está siendo impactada por la pandemia, lo cual es un poco difícil de creer debido a que vemos que sitios alrededor de Cuba sí se están viendo afectados.
El coautor del libro Coronavirus, la última pandemia, que ha sido número uno de ventas en Amazon, considera que el COVID-19 no es en estos momentos más débil, como se insinúa desde ciertos ámbitos.
No es cierto que el virus actualmente sea más leve que el que empezó a atacarnos en febrero, en marzo. El virus podía haberse transformado en algo más leve, pero realmente no lo ha hecho aún, y actualmente quizás lo que estamos viendo es muchos más casos asintomáticos y muchos más casos leves, porque al principio teníamos puesto el foco en los casos muy graves.
Eduardo López Collazo se graduó de física nuclear en la Universidad de La Habana y hoy dirige el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, uno de los mejores de España. En relación con la expansión del virus en su país adoptivo, López Collazo cree que puede servir de experiencia a otras regiones del mundo.
La experiencia española lo que puede aportar es que el uso de mascarilla es esencial, también es esencial la limpieza de las manos, el distanciamiento social y el confinamiento de los casos positivos y todo su entorno.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituyó este año el galardón General Calixto García por la Libertad. Yolanda Huerga amplía.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba instituyó este año el galardón General Calixto García por la Libertad, informó su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
Hemos establecido este premio, este galardón, que consiste tanto en medallas para los cubanos que se han seleccionado como en órdenes Calixto García por la Libertad para los extranjeros que se han distinguido en la lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia, como el principal y más alto distinguido que otorga la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Los distinguidos en esta primera edición son los prisioneros políticos Silverio Portal Contreras y Roberto Quiñones Aces y la líder de FLAMUR en Cuba que está impulsando los derechos campesinos, Lisandra Urraca. Del mismo modo se reconoce, dijo Juan Antonio Blanco, a María Corina Machado, que forma parte tanto de la lucha por la libertad en Venezuela como de la lucha por la libertad de los cubanos y al diputado lituano Emmanuelis Zingeris, que se ha destacado por su solidaridad con el pueblo cubano y su compromiso con la libertad en general, apuntó Blanco. La organización, que tiene su sede en Miami, decidió con el establecimiento de este lauro honrar al general de las tres guerras de independencia de Cuba, Calixto García, este 4 de agosto, aniversario de su nacimiento en 1839. Las condecoraciones serán entregadas el día 11 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento en 1898. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 14 minutos en este informativo de Radio Martí, pero ¿cómo estará comportándose el tiempo para hoy, para Cuba y el Caribe? Bueno, pues los detalles los tiene Lázaro Domínguez.
Pues vamos al estado del tiempo. Fuerte onda tropical sobre la región central del Atlántico, que está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Otra onda tropical, esta menos intensa, se abandonó las islas de Cabo Verde rumbo a la región central del Atlántico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que se pueden extender hacia las horas de la noche. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 16 minutos, vamos ahora a las noticias de América Latina.
Así es, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde autorizó hoy martes la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano-venezolano Alex Saab, testaferro del gobernante en disputa Nicolás Maduro.
La defensa de Saab, que está integrada por el ex juez español Baltasar Garzón, dijo que el tribunal decidió la extradición de Saab de forma arbitraria y sin sustento legal, y su entrega a Estados Unidos será por razones políticas.
La defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde y, si tampoco prospera, presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Estados Unidos solicitó la extradición de Saab para procesarlo por el lavado de al menos $350 millones a través de contratos corruptos de construcción de casas subsidiadas para el régimen de Maduro, mientras que la oposición venezolana lo vincula a la minería ilegal y al narcotráfico.
Y hablando de Venezuela, el gobierno interino denuncia que la tasa de mortalidad del personal de salud por COVID-19 es la más alta de la región. Desde Caracas, su capital, nos reporta Carolina Alcalde.
El comisionado para la salud y asistencia sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, insistió en denunciar que para hacer ver que en el país todo está bajo control, el gobierno en disputa no reconoce la cifra real de fallecidos por COVID-19 y sostuvo que gracias al personal de salud en los hospitales han podido registrar la data real, que se traduce en el doble de las cifras reveladas por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Olivares aseguró que la frustración entre los médicos venezolanos para hacer frente al COVID-19 es adicional a la que puede presentarse en cualquier otro lugar de la región, no solo por el colapso del sistema sanitario, sino porque no cuentan con los equipos necesarios para protegerse al momento de atender a los pacientes.
Que Venezuela, con un número lamentable de 38 miembros de personal de salud que han perdido su vida, tiene 22% de mortalidad. Cuando lo comparamos con países de la región, Estados Unidos 0.4, Brasil 0.12, México 0.43, Perú 0.33, Chile 0.09, Colombia 0.64.
En tanto, y de acuerdo a un video divulgado en redes sociales, el presidente interino Juan Guaidó acudió a un centro de salud en la capital venezolana para hacer entrega de suministros de protección a médicos y enfermeras para hacer frente al COVID-19.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte, y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto. Venezuela, no podemos bajar las manos. Sí.
A pesar de que Venezuela se encuentra en una etapa exponencial de casos de COVID-19, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que la semana próxima comenzará otra flexibilización de las medidas de confinamiento en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hablemos ahora de Nicaragua. El Vaticano ha pedido al gobierno de Daniel Ortega una investigación seria, cuidadosa y transparente sobre el incendio ocurrido en la capilla de la Catedral de Managua, donde quedó calcinada la imagen de la sangre de Cristo, un suceso que la arquidiócesis y el Papa Francisco calificaron de atentado.
El nuncio apostólico en Nicaragua, Monseñor Waldemar Estanislao Somertat, dijo a Prensa Asociada que los ataques y profanaciones contra al menos 3 templos católicos son actos promovidos por el odio y la división.
El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, calificó el hecho de acto de terrorismo tras darse a conocer que un individuo no identificado entró en la catedral y arrojó una bomba.
El cardenal desmintió a la vicepresidenta del gobierno, Rosario Murillo, quien dio la versión de que el incendio había sido causado por velas encendidas en el lugar y una cortina que prendió fuego.
Y hablando también de Nicaragua, precisamente la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua considera que el país ha llegado a un extremo de deshumanización que se hace patente en la negligencia de los servicios de salud, en el abuso de los presos políticos y en el hostigamiento a familias y medios de comunicación independientes.
La comisión alzó su voz por los más de 100.000 nicaragüenses que se han marchado al exilio a causa de la falta de trabajo, de la persecución política, la inseguridad y la violación a sus derechos fundamentales. También reclamó el derecho de los que regresan al país en medio de la pandemia del coronavirus.
Señaló que el Estado de Nicaragua les exige excesivos requisitos y cobros que en la imposibilidad de pagar los deja sometidos a condiciones infrahumanas en las puertas de su propio país.
¿Cómo se ha llegado a este extremo de deshumanización?, se pregunta a la Comisión Religiosa tras recordar con tristeza la profanación de la Santa Eucaristía, así como el terrorismo y el constante asedio a diversos templos católicos en fechas recientes.
Es por esa razón que ha crecido tanto la preocupación por el aumento de la seguridad ciudadana. Desde Managuas, ahora nos informa Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos. Entre estos sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua y su presidente, José Adán Aguirre, también destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma en el gremio.
Por primera vez un asesinato en la isla de Ometepe, con lo que esto ha provocado en relación a la situación de alarma en el mismo sector turístico de la isla. Hemos conocido de asaltos que se están dando.
Paralelamente al aumento de la inseguridad ciudadana, el sector privado también denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018 en medio de la crisis social que todavía afecta a Nicaragua. La socióloga Elvira Cuadra explicó a La Voz de América que a partir de ese año, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno.
Antes de 2018, Nicaragua era considerado el país más seguro de Centroamérica. Ahora pasó a ser el de mayor riesgo para el lavado de activos en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, el juicio contra la expresidenta y hoy vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, se reanudó el lunes a través de una plataforma de videollamada luego de una suspensión de 4 meses debido a la pandemia de coronavirus.
Fernández está acusada junto a otros imputados de supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales durante su gobierno entre el 2007 y el 2015.
La fiscalía sostiene que una organización criminal sustrajo fondos públicos por una cantidad estimada en $600 millones.
Fernández niega las acusaciones y denuncia que es víctima de una maniobra de persecución judicial montada por el gobierno anterior de Mauricio Macri.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Dos 12:23, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump aseguró ayer lunes en conferencia de prensa que Estados Unidos está teniendo avances significativos en la lucha contra la pandemia de coronavirus.
El mandatario afirmó que el número de contagios se ha reducido un 6% en la última semana y que el brote está retrocediendo en el sur y en el oeste del país, las regiones más afectadas.
Trump ya elogió en mayo el rumbo que tomaba el brote, poco después de presionar a los estados para suavizar las restricciones, pero desde entonces el país ha tenido un significativo repunte de casos, lo que ha llevado a algunos gobernadores a retomar las restricciones.
Y no solamente son los casos de coronavirus, sino el golpe a la economía. Por esa razón, los congresistas en Washington se están acercando a lo que sería un nuevo paquete de estímulo económico para los estadounidenses en medio de esta pandemia. Fernando Gómez, de La Voz de América, tiene la información.
Mientras los legisladores en Washington siguen sin llegar a un acuerdo sobre el nuevo paquete de estímulo económico, muchas familias que perdieron sus trabajos temen terminar en las calles.
El propietario aquí ha comenzado un proceso de desalojo contra nosotros cuando mi madre perdió su trabajo de tiempo completo debido a la pandemia de COVID-19, y estoy completamente asustada porque no quiero quedarme sin hogar.
Los legisladores de ambos partidos que participaron en las negociaciones este fin de semana informaron que hay avances.
Todavía no estamos cerca, pero fue una discusión productiva. Ahora cada parte sabe dónde estamos. Y vamos a trabajar muy duro para llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades del momento. Todavía creemos y discutimos esto con ellos, que este es uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos y que necesitamos satisfacer esas necesidades de una manera muy, muy seria.
Entre las propuestas que debaten están restaurar la ayuda adicional de desempleo de $600 que venció el pasado viernes y un nuevo pago de $1,200 a millones de estadounidenses.
Es una prioridad para el presidente asegurarse de que resolvamos el problema del desempleo y de los desalojos. Por lo tanto, entendemos que la presidenta de la Cámara de Representantes y el senador Schumer quieren tener un acuerdo general, así que continuaremos trabajando a tiempo completo hasta que podamos lograr algo en beneficio del pueblo estadounidense.
Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump también firmó ayer una orden que exige a las agencias federales que demuestren que no están reemplazando a trabajadores estadounidenses calificados con personas de otros países.
La Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva ayudaría a evitar que las agencias federales reemplacen injustamente a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera de bajo costo.
La orden requiere que todas las agencias federales completen una auditoría interna para mostrar si están contratando ciudadanos y nacionales estadounidenses para puestos de servicios competitivos.
Y la orden ejecutiva también se produce cuando algunos periodistas extranjeros de La Voz de América esperan una decisión sobre sus visas J1, que se van a renovar después de una revisión de fichas o de dichas visas en toda la agencia. Tiempo de noticias internacionales.
Así es, Ariane. El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que respeta las decisiones que ha tomado el rey emérito Juan Carlos I de fijar su residencia en otro país. José Luis Ramos tiene la información.
Puedo decirle como presidente del gobierno es que, lógicamente, nosotros respetamos la decisión que toma la Casa Real porque consideramos que efectivamente demuestra que marca distancia respecto a una serie de supuestas conductas que pueden ser susceptibles de calificarse como irregulares.
Pedro Sánchez ha valorado así la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España en medio de un escándalo financiero. Juan Carlos dejó claro que el futuro de la monarquía no es lo que está en discusión.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan personas. La respuesta, a mi juicio, es la que corresponde a una democracia vigorosa.
Juan Carlos de Borbón, de 82 años, anunció el traslado de su residencia fuera de España para contribuir a facilitar el ejercicio de funciones de su hijo, el rey Felipe VI, ante ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Suiza y España investigan a Juan Carlos por un supuesto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
Pedro Sánchez afirmó que su gobierno considera plenamente vigente el pacto constitucional que incluye la monarquía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades de Afganistán elevaron a 38 la cifra de fallecidos y a 50 la de heridos en el ataque del grupo yihadista Estado Islámico a una cárcel de la provincia oriental de Nangarhar.
El hecho ocurrió en la entrada de la prisión de Jalalabad, provincia o capital de Nangarhar. Tanto el talibán como el gobierno afgano condenaron la violencia que fue reivindicada por el Estado Islámico.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, tarde lluviosa aquí en el sur de la Florida en este martes, ya 4 de agosto del año 2020. Nosotros continuamos aquí en este informativo de Radio Martí, llevándoles a ustedes todas las noticias para que siempre esté bien actualizado. En esta segunda media hora vamos a conocer qué dicen los activistas cubanos sobre el racismo. ¿Lo reconoce el régimen o no lo reconoce? También conoceremos la situación de migrantes cubanos a Costa Rica, preocupante lo que sucede, también lo que dijo el músico cubano December Bueno, sus críticas contra el gobierno de La Habana. Y fresquita además, tenemos la información desde Venezuela, lo que dice Nicolás Maduro, cómo ha criticado a las personas que, se enfrentan en las redes sociales a lo que él dice. De eso y mucho más estaremos aquí en esta media hora. Por supuesto, Tomás Cardoso nos adelantará qué tiene en Cuba al día y Pedro Corzo, como siempre, tiene una noticia y la pone en perspectiva. Continuamos con usted acompañándoles este gran equipo en el sonido del Fincoca, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos del fin a las noticias de Cuba.
Activistas en la isla dicen que el racismo está latente y la sociedad está marcada por la desigualdad. Nuestro colega Luis Guardia conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, el estudiante de historia Alexander Hall y del periodista también conversó el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez.
Aunque eliminado por decreto, el racismo es un problema latente en la sociedad cubana, pero el oficialismo se empeña en no aceptarlo.
Solo una política real de reforma de la sociedad cubana es la que puede sacar la afrodescendencia desde la marginalidad. La mayoría de los sectores más pobres, y eso se ve en la geografía del país, están asociados o atraviesan el color de la piel.
Si bien la política gubernamental en el papel intentaría dejar atrás siglos de desigualdad, la realidad es otra.
Que tú me garantices un derecho en la ley no significa de que yo tenga todas las condiciones económicas y sociales para hacer válido ese derecho. Y medir el número de negros y mestizos que hay en el parlamento, en el gobierno, etcétera, para demostrar de que el racismo no existe o que es una de las maneras de atajarlo, es una política un tanto equivocada, porque el verdadero racismo está en las calles.
Entrevistados sobre el tema coinciden que la gran mayoría de la población penal en Cuba es negra.
Si usted se da una vuelta por todos los penales, por los calabozos, por los centros de detención, por los centros intermediarios para mandarte a otros campamentos penitenciarios, la población carcelaria que yo calculé fue de un 75% de las personas de raza negra.
Según el último censo realizado en la isla, el 64.1% de la población dijo ser blanca, el 26.6% mulata y solo un 9.3% aceptó ser negra. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y los migrantes cubanos en Costa Rica, se lo adelantábamos, están expresando frustración y desesperación mientras esperan una audiencia de asilo. José Luis Ramos habló con uno de ellos y preparó este informe.
Gustavo Roberto Jacomino Soriano, de 27 años, llegó a Costa Rica el pasado 26 de noviembre. Salió de Cuba vía Nicaragua con destino a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Según Jacomino, fue extorsionado por coyotes y tuvo que trasladarse a San José, donde solicitó la condición de refugiado ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El proceso es muy lento, dijo sentirse cansado, frustrado y desesperado.
Nosotros somos solicitantes de refugio aquí y nosotros queremos que nos adelanten la entrevista, porque si a los 3 años que nos toca no somos aprobados para refugio, si nos quedamos en refugio en Costa Rica sin papeles y nos quedamos sin residencia cubana también. Entonces, no tenemos ni una cosa ni otra.
Aseguró que el gobierno tico le otorgó un carnet que le permite estar legal en el país y ACNUR le concedió una entrevista para el año 2023. Según Jacomino, en Costa Rica hay unos 100 cubanos esperando a que llegue dicha fecha. Han escrito y se han presentado en la oficina de ACNUR. Y la respuesta...
Y por correo a todo el mundo nos dicen que ellos no dan asentamiento a los inmigrantes y que nosotros, nuestro deber es o regresarnos a nuestro país o esperar a que llegue la entrevista de elegibilidad para el año 2023-2024, cosa que es muy injusta, lo consideramos muy, muy injusto.
Jacomino agradeció la solidaridad que están recibiendo después de hacer pública una petición de apoyo en la plataforma Change.org titulada Cubanos en Costa Rica piden ayuda para vivir en países en condiciones de seguridad. Intentamos contactar con la oficina de ACNUR en San José, pero no obtuvimos respuesta. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, José Basulto, presidente de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, firmó la carta de protesta a Netflix emitida la semana pasada por la Asamblea de la Resistencia Cubana a la empresa Netflix. Basulto ha sido uno de los más destacados dirigentes del exilio cubano y uno de los más atacados por la película La Red Avispa.
La carta de Netflix también fue firmada por el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, conocidos dirigentes del exilio cubano y organizaciones de Nicaragua y Venezuela.
Según la carta de la Asamblea, la película Red Avispa se hace eco de la propaganda del régimen de Castro en relación a los activistas por la democracia y difama también al exilio cubano.
Y vamos a conocer ahora qué ha dicho el músico cubano December Bueno. Él ha lanzado duras críticas contra el gobierno de La Habana en una transmisión que hizo a través de Facebook. Roxana Romero recogió algunas de sus manifestaciones.
December Bueno acudió nuevamente a Facebook este lunes para defenderse de aquellos influencers, tanto de dentro como fuera de la isla, que siguen atacándolo tras pronunciarse ahora en contra del régimen comunista de Cuba.
Me imagino que uno de los beneficios que tendrán los influencers que viven en Cuba, que me están atacando y que viven de esto, será los datos gratis que le dé Texas a ellos y toda esa historia. Porque sí, aunque sea muy poco, pero desgraciadamente, y lo tengo que decir, el gobierno de Cuba compra a todas las personas que trabajan para ellos con muy poco.
El músico cubano, quien se ha caracterizado en los últimos tiempos por cierta ambivalencia en los temas políticos cubanos, recientemente comenzó a aprovechar las redes sociales para declararse en contra del gobierno de Cuba y contra aquellas personas que, según afirma, defienden lo indefendible.
Que Fidel lo único que hizo fue mandar al pueblo a decirle a sus hermanos gusanos. Eso es lo más trascendental que tiene en su carrera. Más otros desastres, miles y miles de ellos, muchos crímenes. Así que yo no sé qué usted hace en esta ciudad, defendiendo abiertamente a semejante criatura del infierno.
En su comparecencia en las redes sociales, December Bueno también criticó a las políticas migratorias cubanas, entre ellas la conocida repatriación, a la que considera absurda. También hizo hincapié en las limitaciones y la falta de derechos en la isla. También mencionó que, a pesar de que el actual gobernante cubano Miguel Díaz-Canel haya acudido a sus conciertos, él ha sido el único cubano que lo ha tenido entre su público y no lo ha saludado, ya que afirmó no es más importante que ninguna de la gente que lo va a ver en un concierto. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Dos 12:38 y ya está con nosotros en nuestros estudios Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al Día? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Andrés. Bueno, un gusto como siempre. Lloviendo acá en el sur de la Florida. Esperemos que
tormentosa
Cuba,
la tarde y el mediodía, ¿no?
Menos, esperemos que en Cuba las cosas están mejores, que se están derrumbando techos,
sí,
y cosas.
Horrible.
Bueno, aparentemente la situación del COVID se está complicando dentro de la isla.
Uh-huh.
Estaba hablando con personas, no están diciendo todo lo que tienen que decir las autoridades cubanas,
claro.
Han dicho que hay que cuidarse, pero, por cierto, hay una entrevista interesante el sábado o el domingo en el diario Tribuna de La Habana, el ministro de Salud Pública diciendo que quizás hemos tenido exceso de confianza, pero hablaba con unas personas tratando de buscar temas para el espacio hoy y me han notado que en Pinar del Río hay varios municipios en esta jornada que han sido puestos comunidades en cuarentena.
En cuarentena y no lo ha dicho.
Y
por
no
lo,
lo han dicho. No lo ha dicho todavía el reporte en MISA, pero tenemos el reporte y lo vamos a tener en el espacio de Pinar del Río. Uh-huh. Esto está trayendo una cuestión que el transporte ha empeorado. Bueno, el transporte nunca ha estado
bien, pero ahora está peor.
Pero ahora está peor. Y vamos a hacer una revisión por varias provincias cómo anda el tema del transporte, porque se está complicando.
Sí.
Vamos a ir también a Baracoa, donde producto de la... Ya hemos hecho eso acá en Martí, pero ya hoy es martes. La tormenta pasó el sábado y hay varios daños significativos en el territorio.
Y mucha gente en Cuba no supo de esos daños que ocurrieron en Baracoa.
En Baracoa
tampoco se dijo.
Tampoco se dijo. Y lo interesante es que el techo es derrumbado y todas las personas están en la intemperie. Nada ha cambiado.
Nada.
Ahora, lo más interesante es que estamos en agosto, las personas están, como dirían los cubanos, sueltos y sin vacunar, yendo hacia
la playa,
tomando alcohol en la misma botella uno con el otro, y el COVID se está complicando.
Se está complicando y se va a complicar, yo creo, porque incluso los pocos casos que estamos viendo ya se va notando el incremento, por lo menos de lo que están dando oficialmente, ¿eh?
Cuba no es ajena al resto del mundo. Si hay rebrote en Estados Unidos, en España, en Italia, lugares donde las condiciones higiénico-sanitarias son infinitamente superiores,
por supuesto.
Lamentablemente en Cuba la cosa tiene que ser igual o peor.
Así es. 12:00 p.m, Cuba al Día con Tomás Cardoso. No se lo pierda.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41 p.m. y vamos a dar ahora un recorrido. Comencemos por Venezuela.
Así es, el diputado Nicolás Maduro de Venezuela califica de imbéciles a quienes en las redes sociales dudan de la conversación que sostuvo con Diosdado Cabello, contagiado con COVID-19, mientras que el presidente encargado Juan Guaidó entrega insumos a trabajadores de la salud que luchan contra la pandemia. La información llega desde Caracas con Aymara Lorenzo.
4 semanas ya tiene de reposo Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen chavista. Durante una transmisión por el canal del Estado, Nicolás Maduro sostuvo una conversación supuestamente con un Diosdado Cabello con una voz bastante afectada. De inmediato, por las redes sociales, fue cuestionada su veracidad, a lo que Maduro reaccionó de esta manera.
Ya los escuálidos están diciendo, las matrices de laboratorio, que está hablando no es Diosdado. Imbéciles, son unos imbéciles. Son unos imbéciles, sencillo. ¿Quién es Diosdado? ¿Quién es entonces? ¿Guaidó? ¿Leopoldo López? ¿Quién es? ¿Ramos Alup? Sean imbéciles, ¿vale? No sean imbéciles. Tremenda batalla, Diosdado. Te queremos mucho.
Mientras, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, entregó insumos en un centro asistencial para apoyar a los trabajadores de la salud que enfrentan el coronavirus.
Sabemos que no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Además, a esos héroes de la salud hay que hacer llegar directamente su aporte y esta semana tendremos muy buenas noticias con respecto a esto.
Según el régimen, a la fecha hay 20.206 venezolanos contagiados y 174 fallecidos. Pero el diputado José Manuel Olivares aseguró que hay 175 fallecidos que no reporta Maduro, para un total de 349 venezolanos que han muerto a causa de la pandemia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y seguimos con otras informaciones. Vámonos hasta Honduras. Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades hondureñas que adopten medidas urgentes para localizar con vida y lo antes posible a 5 hombres que presuntamente fueron desaparecidos por las fuerzas de seguridad en el pueblo costeño de Triunfo de la Cruz.
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, dijo que 4 de los desaparecidos son activistas de la comunidad afroindígena garífuna, pertenecientes a la organización Fraternal Negra de Honduras. Y según testigos, los desaparecidos fueron sacados de sus casas violentamente por algunas personas vestidas de policías.
Continuamos en Centroamérica, nos vamos al Salvador. Allí se prepara la reapertura económica mientras espera el desembolso de préstamos internacionales. Desde San Salvador, la capital, informa Nery Mabel Reyes.
Para acceder a recursos financieros para enfrentar el impacto de la pandemia por COVID-19, El Salvador ha llegado prácticamente al límite de su capacidad de endeudamiento. Este mes de agosto espera el desembolso de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Los sectores de oposición en el Congreso se pronuncian por mecanismos de contraloría para estos recursos. Escuchamos al diputado Rodrigo Ávila, de la bancada de Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Nosotros pedimos que se especificara en el dictamen algunos de los parámetros de control que exige el Banco Interamericano de Desarrollo, y nosotros creemos obviamente que estos recursos tendrán que ser manejados de mejor forma.
Además del respaldo con préstamos internacionales, El Salvador recibió el apoyo de una brigada humanitaria de la Fundación SAMU de Sevilla, España. Ya trabaja junto a Médicos Nacionales en el Hospital El Salvador. Habla el jefe de esta brigada, doctor Juan González de Escalada.
Esperemos que aprendamos todos, ustedes de la zona y nosotros de ustedes. Y es por eso que desde ya nos ponemos a su disposición para trabajar codo con codo, porque no venimos de paseo, venimos a trabajar.
Si el registro de casos no sigue incrementando, el país está listo para seguir la reapertura escalonada desde el 20 de agosto hasta el 4 de octubre, cuando pretende retornar a la nueva normalidad. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y por otro lado, Panamá propuso gestionar vuelos humanitarios de retorno voluntario a su país a los migrantes haitianos confinados en campamentos en la frontera con Colombia.
Es un esfuerzo por calmar el creciente malestar de los extranjeros que exigen que se los deje seguir su tránsito hacia los Estados Unidos.
El proyecto fue presentado en una reunión del gobierno panameño con dirigentes de los haitianos y migrantes de otras nacionalidades que permanecen en los albergues, entre ellos cubanos, africanos y asiáticos. Se calcula que en Darién, fronteriza con Colombia, hay casi 2.000 migrantes, el 80% de ellos haitianos.
Y América Latina y el Caribe han superado los 5 millones de contagios de COVID-19, siendo Brasil el país más afectado en términos absolutos. Jorge Orellana amplía esta información.
América Latina y el Caribe superaron los 5 millones de contagiados. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne, reiteró que América Latina no puede reactivar si no logra primero frenar los contagios del COVID-19.
No abren demasiado rápido. No pueden reabrir si están en etapa de transmisión comunitaria.
Brasil registró 561 muertos y un total de más de 94.665. México, con 128 millones de habitantes, es el segundo país más enlutado en América Latina, con casi 444.000 casos confirmados y más de 48.000 muertes. Perú ocupa el tercer lugar, con unos casi 429.000 contagios y más de 19.600 muertes. En Colombia, el presidente Iván Duque señaló:
el aislamiento preventivo obligatorio se va a extender hasta el 30 de agosto.
En Centroamérica el virus también hace estragos. Guatemala superó los 2.000 muertos tras una semana de reapertura progresiva. Costa Rica, que sufre una fuerte propagación del coronavirus, anunció la suspensión de todas sus actividades de concentración masiva en lo que queda del 2020. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:47 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kuala Lumpur, la policía de Malasia registró las oficinas en la capital de la cadena de televisión Al Jazeera y confiscó dos computadoras como parte de una investigación sobre un documental emitido que aborda el trato a los extranjeros indocumentados durante la pandemia.
Damasco, al menos 15 personas han muerto a causa de varios ataques aéreos perpetrados por aeronaves no identificadas contra una milicia proiraní en Siria, según informa hoy martes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Roma. El gobierno italiano envió un crucero a la isla de Lampedusa con el objetivo de aliviar la situación en su centro de acogida de migrantes tras el aumento de las llegadas desde las costas de África en las últimas semanas.
París, una veintena de entrenadores de patinaje están bajo sospecha por acoso, agresiones sexuales o violencia física y verbales, que según el gobierno ha puesto estos hechos en conocimiento de la justicia.
Harare, el presidente de Zimbabue, alegó que fuerzas oscuras intentan dividir el país después que su gobierno lanzase una campaña de represión contra la oposición y detuviera en los últimos días a decenas de personas tras la manifestación anticorrupción del viernes pasado.
Con 48 minutos, el tema lo indica y ya está con nosotros, como siempre, con una noticia y la pone en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas y húmedas tardes.
Húmedas tardes y buenas también, ambas cosas a la vez.
Llueve bastante aquí en el sur de la Florida, pero eso no impide que tengamos noticias en perspectiva, Pedro. ¿Qué nos traes?
Por supuesto que no, la noticia en perspectiva hoy tiene que ver con un mambis ilustre, Calixto García Íñiguez. Como todos conocemos, se alzó en arma contra la metrópoli española.
Sí.
A los 17 años de edad, combatió en nuestras tres guerras de independencia y nunca cejó en su empeño de ver a Cuba libre, y lo logró. Logró porque murió, finalizada la última guerra de independencia del 95, murió aquí en Washington, haciendo gestiones también a favor de Cuba. Y el tema es que la Fundación de Derechos Humanos pues ha constituido, ha creado un premio llamado Premio Calixto García, que se lo va a otorgar todos los años, específicamente el 11 de septiembre, a aquellas personas que se han distinguido por trabajar a favor de la democracia en Cuba, y el premio puede dársele lo mismo a nacionales cubanos que a extranjeros.
Interesante, y yo creo que era necesario este tipo de premio, sobre todo también recordar al general Calixto García, ¿no?
Mira, yo creo que recordar al general Calixto García Íñiguez es muy importante. Muy importante porque la dictadura ha tendido a desconocer a nuestros patricios, a ignorarlos, y uno de los más ignorados, de los más desconocidos, ha sido el general Calixto García.
¿Y usted por qué cree, Pedro, por qué crees que ha sido así? ¿Por qué ha sido uno de los más desconocidos?
No, pues no me atrevo a decir, porque no tengo elementos, cuál ha sido el motivo para que él sea uno de los más ignorados. Pero hay que recordar que el régimen cubano, desde que llegó al poder, trató de reescribir la historia a la conveniencia, de Fidel Castro. Y en esa labor de reescribir la historia, algunas personalidades históricas le eran útiles a la dictadura y otras no le eran útiles. Y yo creo que entre esas que nunca le fueron útiles, hay que contar a Calixto García, que fue un hombre notabilísimo en la lucha por la independencia.
Lo importante es también contar con este premio y que, pues será entregada por la Fundación de los Derechos Humanos. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada tarde. Mañana te esperamos nuevamente. No te mojes mucho, Pedro.
Me voy a mojar un poquito, no me queda otro remedio, pero me mojaré con gusto.
Bueno, mójate, pero no te enfermes. Hasta mañana, Pedro Corzo.
Hasta mañana, eso es importante. Gracias.
Y vamos a ver qué noticias nos tiene hoy Edemio Navas en los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Cole anoche logró su tercera victoria de la actual temporada en el triunfo de los Yankees 6-3 ante los Phillies de Filadelfia. Y bueno, de esta forma Nueva York se mantiene cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Lo perdió el estadounidense sangre boricua Jake Arrieta, su primer fracaso sin victoria, reitero, en el fracaso del Philadelphia 6-3 ante los Yankees de Nueva York. Por este último equipo, el colombiano Gio Urshela conectó jonrón, impulsó 3 de las 6 del equipo de los Yankees de Nueva York. Los Mets, sin Johnny Céspedes, ya va a estar fuera en lo que resta de la temporada, derrotó 7-2 al equipo de los Bravos de Atlanta. 4 cubanos se destacaron la victoria de los Medias Blancas de Chicago, 6-4 ante Milwaukee, jonrones de Joan Moncada y Pito Abreu. Luis Robert Moirán de 3-1 con 2 anotadas, y bueno, el catcher que anoche lo hizo como asignado, Yemari Grandal, de 4-1 con impulsada. Pito impulsó 3 carreras en el éxito de los Medias Blancas de Chicago. Minnesota 5-4 al Pittsburgh, y aquí el yumurino Guillermo Heredia muy bien de 3-2 con una anotada. Jorge Soler anoche de 3-1 en la victoria del equipo de los Cachorros ante los Reales, 2-0. Victoria Mills 2-0, lo perdió Duffy, segundo fracaso sin victoria, y Witt salvó su segundo encuentro de la actual temporada de la MLB. Colorado con el jonronazo de Nolan Arenado, que impulsó 2, dispuso 7-6 del equipo de San Francisco. La novena de San Diego le ganó a cerrado partido 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles, Kiki Hernández de 1-0, mientras que Oakland le ganó un festival de batazos 11-1 a los Marineros de Seattle. Nueva York está en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 8 victorias y 1 derrota. Los otros líderes, Minnesota y Oakland, en la Liga Americana, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Y en la NBA, el equipo de los Lakers de Los Ángeles anoche conservó el primer lugar en el oeste, derrotó 116-108 al equipo de Utah, 42 cartones para Anthony Davis, en tanto el Miami Heat perdió ante el Toronto 107 puntos por 103. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que el cubano Juan Pablo Hernández es campeón mundial en el peso crucero, va a regresar al ring este 22 de agosto, pero en la división superpesada, buscando su victoria número 30 en el boxeo profesional. Juan Pablo fue campeón mundial profesional en el peso crucero durante varios años y monarca en los 81 kilogramos en el campeonato mundial juvenil efectuado en el año 2002 en Santiago, Cuba. Así que mucha suerte a este gran pinareño, Juan Pablo Hernández, quien tiene 29 victorias, 14 por nocaut y solamente una derrota, casi toda con sus combates en Alemania. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Tony Cano nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
El álbum sorpresa de Taylor Swift, Folklore, está dominando las listas de popularidad. El octavo disco de estudio del astro debutó en el primer lugar de la lista de 200 álbumes de Billboard esta semana, marcando el mejor debut del año y dándole a la estrella pop su séptimo número uno, según Nielsen Music. El álbum vendió el equivalente a 846.000 álbumes en Estados Unidos. El cineasta Alan Parker, director de películas de gran éxito como Evita, Midnight Express, Expreso de Medianoche, falleció en Londres. Tenía 76 años. Parker fue uno de los directores de cine más exitosos de Gran Bretaña. Otro de sus filmes incluyen Fame, Fama, Mississippi en Llamas, Camino a la Fama y Las Cenizas de Ángela. En conjunto, sus películas ganaron 10 Oscar y 19 premios BAFTA del cine británico. Llovieron las nominaciones para Lady Gaga y Ariana Grande a los premios MTV a los videos musicales. Este año incluirán nuevas categorías para actuaciones en vivo y videos musicales creados en casa durante la pandemia del coronavirus. Gaga y Grande recibieron 9 nominaciones cada una, incluyendo a Video del Año por su éxito Dance número 1, Rain on Me. El tema también compite por los honores a la canción del año, mejor colaboración, mejor pop, mejor cinematografía, mejores efectos visuales y mejor coreografía. Estas las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América les informó Tony Cano.
Y
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Una campaña en Internet pide que se habiliten refugios a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica en Cuba.
Se derrumbó el techo de la Capilla de la Inmaculada frente al Parque Maceo en La Habana.
Cuentapropistas de Santa Clara rechazan la reubicación de sus negocios que le propone el gobierno local.
La justicia de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, testaferro del diputado gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Y el Vaticano pidió al gobierno de Daniel Ortega una investigación sobre el incendio en la Catedral de Managua.
Radio Martí Noticias.
Y como llegamos, nos vamos. Hasta aquí las informaciones de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este martes ya. 4 de agosto del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido Delfín Coca, en la producción Exilda Arjona y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.